Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo le dijeron, Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí, podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero esto de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Esto es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron eso, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirven, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. La vida espiritual es una lucha, es una batalla. Como los cristeros en México, vive Cristo Rey, somos soldados. Y la lucha es fuerte. Para ganar la batalla debemos conocer quiénes son los enemigos. Y hay tres enemigos. El diablo, el mundo y la carne. El diablo, que es el padre de la mentira. El mundo que quiere engañarnos a pensar que la felicidad está aquí. Y la carne rebela por dentro, no quiere obedecer. Hoy voy a hablar de uno de los pecados capitales. De los capitales que hemos visto hoy en el Evangelio. Que es, por supuesto, envidia. Santiago y Juan van a Jesús porque quieren los asientos más privilegiados en el cielo y los otros se enojaron muchísimo. Se enojaron muchísimo. Parece casi como niños, ¿no? Los apóstoles, ¿no? Peleándose para ver quién iba a ser más cerca de Jesús en el reino de los cielos. Y Jesús cambia la situación y dice, aquel que quiere ser grande tiene que servir a los demás. De ser servidor. Pues hablamos de la envidia. ¿De dónde viene la envidia? Envidia viene de lo que se llama el pecado original que todos recibimos en herencia de ser un ser humano. Solamente la Virgen María y Jesús no tuvieron pecado original, tampoco los pecados capitales. Los pecados capitales son 7. La gula, comer. La flojera, no quiere trabajar. La avaricia, dame, yo quiero más. Luego, la lujuria. Mi ex novio Luisito en Michoacán. La avaricia, mejor dicho, la ira. Corajudo, corajudo. Y el orgullo, pensar que yo soy número uno. Y la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es peor que los celos. Ser celoso es malo, pero envidioso es peor. La envidia es esto. Yo me pongo mal, me siento triste, porque alguien tiene algo que yo no tengo. Eso sería celoso. La envidia es un poco peor. La envidia es yo me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no tengo y cuando algo le pase mal, yo me alegro. Feo, ¿no? Muy feo. Es un pecado contra la caridad, que es la virtud más importante. Y yo creo que cada persona aquí tiene a veces celos y tiene envidia. Si no lo decimos es porque nuestro orgullo nos impide de verlo. Como un pecado capital lleva al otro. Voy a mostrar en la Biblia cuántas manifestaciones de envidia que hay y que feo. Primero, dice la palabra de Dios que el pecado del mundo entró por la envidia del diablo. Se lo repito, el pecado en el mundo entró por la envidia del diablo. ¿Ustedes se acuerdan de Adán y Eva? ¿Quién había tentado a Eva? Fue la serpiente, pero ¿quién es la serpiente? El chamuco, ¿no? El chamuco, el cucuy, ¿no? El diablo. Puede darle muchos nombres, pero fue la serpiente, fue el diablo que tentó a Eva y se cayó. Y luego entró el pecado en el mundo. Esto es capítulo 3 de Génesis. ¿Qué sigue el capítulo que sigue en Génesis? Génesis capítulo 4. ¿Tiene Biblia en su casa ustedes? Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? A ver. Caín tenía envidia de Abel porque Abel y Caín, los dos ofrecieron sus sacrificios a Dios y Dios aceptó Abel porque Caín tenía un corazón malo. ¿Y qué hizo Caín con Abel? Lo mató. ¿Y ven qué pasa con envidia? Envidia lleva a la sospecha, al enojo, a la furia, al odio, y al odio, a la matanza. ¿Así? Es la dinámica de la envidia. Lleva a la muerte, a la matanza. Ok, pasamos un poco más adelante en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan en la Biblia encontrando David con Saúl? ¿Quién fue Saúl? Él fue el jefe de los judíos, el rey. Un hombre grande, fuerte, con músculos, con mucho talento. Y vino David, más pequeño, ¿no? Y David hizo el desafío contra Goliat. ¿Quién ganó la batalla? Y luego ganó otra batalla. Y otra batalla. Y otra batalla. Otra batalla estaba ganando tantas batallas. Y Saúl, mirando la victoria de David. Y un día, estaban celebrando la victoria de los judíos. Y las muchachas estaban cantando, caminando por Jerusalén. Saúl ganó. Mató sus miles, y David mató sus 10,000. Saul mató sus miles, y David mató sus diez miles. ¿Saben lo que pensó Saul? Quería matar David para escuchar esta canción. ¿Me oyeron ustedes? Fue por envidia. Porque Saul, mil, y David matando 10,000. ¿Y qué hizo Saul? Con su espada trató de matar David más que una vez. Por pura envidia. ¿Alguien sabe cómo murió Saúl? Suicidio. Suicidio. Se mató a sí mismo. ¿Ven cómo el pecado lleva a la muerte? El ejemplo mejor que hay es Jesús. Jesús murió, ¿por qué? Por la envidia de los judíos. Jesús nació en Belén, fue criado en la tierra de nadie, se llamaba Nazaret. Nazaret era como Hawaiian Gardens, ¿ok? Básicamente la tierra de nadie. Y luego Jesús predicando, y venía miles de personas para escuchar un carpintero, sin estudios, sin educación. Predicar. Y los judíos que estaban estudiando la Biblia por 50 años estaban en la sombra de Jesús. ¿Y qué han hecho? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús fue crucificado por envidia. Por eso, la envidia es algo muy feo. Ahorita vamos a hablar de nosotros. Vamos a ver dónde la envidia puede meterse en nuestras vidas. Hay una expresión en inglés que se dice sibling rivalry. Speak English? Sibling rivalry. Sibling rivalry. A ver si puede traducirlo en español. Yo pienso la manera mejor para traducirlo sería rivalidad entre los hermanos. Buena traducción. Rivalidad entre hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen más que un hijo? ¿Sus hijos han peleado una vez en sus vidas? Cada día, ¿no? Y muchas veces es por envidia. Es por envidia. Porque el hermano mayor está pensando, mami y papi han comprado a mi hermano menor un laptop. Y yo tengo nada más que una muñeca. Mi papi sacó a mi hermana para comer a Black Angus. Y me llevó a mí para comer a pollo loco. Mi papi compró mi hermano un Mercedes-Benz y a mí una bicicleta que no funciona. ¡Hey! ¿Eso pasa? No estoy exagerando. Y luego, ¿qué pasa? Envidia, peleas. Pongan dos niños a la mesa. Uno que tiene tres, otro cinco. Y aquel que tiene tres tiene la galleta más grande y otro tiene la galleta más pequeña. ¿Qué pasa? ¡Injusto! ¡Injusto! Yo grito derecho de niños aquí en mi casa, ¿no? Él tiene una galleta grande y yo una galleta pequeña. Él tiene dos pecados capitales, la envidia y la gula también, ¿no? Dos muchachos van a la escuela, los dos juegan a béisbol. ¿Cuántos de ustedes saben un poco de béisbol? ¿Saben un poco? Yo estoy en luto porque han perdido mis Yankees. Pero yo nací en Michigan, ¿eh? Los Tigers. Y tú te imaginas dos niños jugando béisbol, dos amigos. Uno juega por los Tigres, otro juega por los Yankees. Y aquel que juega por los Tigres en béisbol hay una cosa que se llama the cycle. The cycle significa hizo single, double, triple home run. Okay? Cycle. Entonces él hizo single, doble, triple home run. Y el otro, como ese equipo malo, the KKK. KKK. Strikeout. K in baseball significa strikeout. Y él está mirando a su amigo. Hey, show, home run, triple, doble, single, y tú, nada más que pegando el aire. Envidia. Ponemos dos muchachas de 14, 15 años. Una muchacha es la princesa de Hawaiian Gardens. La belleza de la ciudad de Hawaiian Gardens. Y todos los muchachos de la escuela quieren buscarla como noviecita. La otra muchacha, poca fea. Y nadie la quiere. Y la única cosa que pasa cuando vuelve a la casa, su pitbull le ladra, le muerde. Y tiene envidia porque la otra amiga tiene muchos pretendientes. Y se enoja. En hermanos, desde los 3 años hasta los 100 años, el diablo de la envidia nos ataca. Vamos a ver ustedes adultos. ¿Cuántos adultos tienen hermanos? Puede ser que tu hermano menor es más exitoso. Él tiene más dinero. Él tiene una casa en Beverly Hills. Él tiene un Maserati. ¿Sabe qué Maserati? Sports car que vale $500,000. ¿Y tú? Vives en un garage en Hawaiian Gardens. Hey. No tienes un Maserati, tienes una bicicleta que no funciona. Envidia. Y tú ves que tus sobrinos tienen título de Harvard, Princeton and Yale. Y tu hijo está en grado, el quinto grado ya por 4 años y no puede salir. Esto se llama envidia. Hay envidia. Si me acuerdo hace 5 años en nuestra casa, hablando de béisbol, todos los sacerdotes tuvieron un equipo que llegó a los finales. Padre Juanito, de Chicago Cubs. Padre James Doran, de Colorado Rockies. Padre Lorenzo, de Boston Red Sox. Y Padre Escobita, los Yankees. ¿Saben quién ganó? The Red Sox. Y yo tenía envidia de Padre Lorenzo. No se lo dije, pero por dentro estaba enojado, ¿no? Y parece tan infantil, pero hasta adultos a veces pueden caer en esto. Pero casi lo peor es lo que dice San Juan de la Cruz, es envidia espiritual. Envidia espiritual, ¿qué es esto? Oh, muy bien. Yo llevé a mi amiga a la parroquia de San Pedro Chanel. Ahorita ella va a los ejercicios, está rezando, Cuando yo vengo a la iglesia, mi amiga está frente al Santísimo, está tan concentrada que está elevándose en el aire cuando reza, ¿no? Tiene una visión de la Santísima Trinidad, la barba blanca de Dios Padre, ¿no? Puede ver la palomita, ¿no? Y yo, cuando me pongo a rezar, estoy distraído, rascuñando mi peluca, ¿ok? No puede concentrar más que 90 segundos, y mi amiga es una mística. Pero yo la llevé a la iglesia, enojada. Se llama envidia espiritual. Entonces, todos nosotros podemos dejarnos morder por el diablo de la envidia. Pero buena noticia. No quiero dejarlos en la boca del león de la envidia. ¿Queremos superar la envidia? Podemos. Le voy a dar la receta. La receta. Número uno. Debemos humildemente reconocer, admitir que tenemos envidia. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y no hay peor sordo que aquel no quiere oír. ¿Me oyeron? Hay que admitirlo. Número dos, tiene que confesarlo al sacerdote. Porque si uno lo acepta y lo hace, es pecado. Tercero es, ¿ya listos? Ok. Pensar en la persona que tú envidias. Repite, cada persona que tiene alguien. Tú tienes que rezar para que Dios lo bendiga. Rezar para que Dios lo bendiga. Porque la envidia es tonta. Es tonta. Porque estamos envidiando que talentos y regalos que Dios le dio al otro. Estamos envidiando talentos de Dios. Eso es tonto. Si alguien tiene talento, tiene que dar gracias a Dios y pedir que Dios lo bendiga todavía más. Y otro, ya listo, la próxima vez que lo veas, tiene que darle una alabanza. Y no una alabanza sarcástica. Irónica. Esta es una manifestación de envidia cuando viene chismes, en sarcasmo, la sonrisa sarcástica. Esta no es caridad. Esta es una manifestación exterior que tú eres una persona envidiosa. Y, hermanos, nunca hagan comparaciones. ¿Me oyen? Nunca hagan comparaciones. Si tú haces comparaciones, siempre terminas triste. Señal del diablo. ¿Okay? Señal del diablo. Nunca hagan comparaciones. Tiene que dar gracias por los talentos ajenos, pero también cada persona aquí tiene que reconocer tus talentos. Tus talentos. Y cultivarlos. No ser flojo. Cultivarlos. Cada persona aquí tiene talentos. Talentos distintos. Qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales. Qué lata. Hay un dicho en inglés que dice, la variedad es el condimento de la vida. Variedad. Reconocer cuáles son tus talentos y manos a la obra. Talentos en arte. talentos en deportes, talentos en música, talentos en comunicación, talentos en la cocina, talentos de chistes. Hay muchos talentos. Cada persona aquí tiene muchos talentos. Yo sé que yo tengo muchos talentos, yo lo sé. Hay que cultivarlos. Y no ser flojo. Y voy a terminar con un cuento de un santo que explica toda la prédica. Es un santo que ustedes no conocen, pero se llama. El nombre del santo es San Juan Berkmans. Fue un jesuita holandés, hijo de Santo Ignacio. Ese santo murió de 20 años. Él vivió en un convento con otros hermanos y sacerdotes. ¿Y qué hizo? Él había escrito en su cuaderno una lista de todos los sacerdotes y hermanos en su comunidad. Y al lado puso un talento del hermano. Y luego daba gracias a Dios. Padre Juan, buen predicador. Padre Roberto, muy buen catequista. Padre Andrés, trabaja bien con los pobres. Padre Santiago, tiene un sentido de amor. Padre Mateo, sabe escribir bien. Pero había un hermano que no apareció el nombre en la lista. ¿Quién fue? Fue él. Pero él es el único que es el santo. Vamos a pedir, hermanos, que podamos dar gracias a Dios por los talentos ajenos, dar gracias por nuestros talentos, cultivarlos al máximo para crecer el reino de los cielos. Amén.